Libro de Jeremías, capítulo 43, y con este mensaje también estamos preparando a nuestros corazones por la Santa Cena. En el libro de Jeremías, ese libro nos ha enseñado mucho. Ya en este más de un año que hemos estado bien metidos en sus temas, y yo estoy de acuerdo con muchos otros predicadores de que este libro es bien relevante a nuestros tiempos, viviendo aquí en los Estados Unidos. Es que los judíos en este libro, viviendo en Judá, tenían mucho en común con los cristianos de este país. Aunque tenían la palabra, no tomaron en serio la palabra. Aunque eran el pueblo de Dios, sus intereses y sus confianzas eran más bien en las cosas del mundo. Y como Judá estaba más y más bajo el juicio de Dios, se ve en nuestro país, por nuestra gran rebeldía y apostasía, que después de recibir tantas bendiciones por dos siglos, también está más y más bajo el juicio de Dios. Para los que no han estado con nosotros todos estos meses, la mayoría del pueblo de Dios en este libro ya estaban en Babilonia, en el cautiverio, llevados como esclavos, por estar tan en contra de lo que Dios ha ordenado. Un pequeño remanente de pobres, de gente que estaban escondiéndose en diferentes partes, se quedaban en Jerusalén bajo el buen gobernador Gadalías. Ese buen gobernador fue asesinado hace algunos capítulos porque aún había maldad extrema en la gente. Y en toda, un tal Johanán se quedó encargado como líder militar sobre todos después. Pero el pueblo tenía miedo. Estuvimos hace dos semanas. El gobernador instalado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue asesinado, aún con algunos soldados de ese gran emperador. Los líderes ahora querían huir a Egipto. Eso fue el plan, huir a Egipto. Egipto ha sido aún aliado con Judá para formar una protección, una resistencia en contra de los avances de Babilonia. Pero Dios siempre dijo que esto era inútil, porque Dios mismo ha levantado a Babilonia para castigar a su pueblo rebelde. A veces dijo que Babilonia era su siervo, su siervo. Estas alianzas estaban prohibidas, dicen Jeremías 2:18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Para qué bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? ¿Para qué bebas agua del Éufrates? Es que no estaban confiando en Dios y por esto querían confiar en estos poderes humanos. El pueblo sabía que siempre era prohibido regresar a Egipto, casi en toda la historia de los judíos. Así que en vez de simplemente huir, para pintar las cosas, más bien querían llevar ese concepto a Jeremías para de alguna manera recibir su bendición sobre ese plan nefario. Esto vimos en el último capítulo. Pero como siempre, Dios estaba 100% en contra del plan de regresar a Egipto. Entonces vamos a leer un segmento de 42 para captar otra vez el contexto. En 42:9 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Aquí Jeremías estaba respondiendo a su oración. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré. Y no os destruiré, os plantaré. Y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia. Ellos querían huir. Dios dijo: quédate ahí, en calma, todo estará bien. Dice: no teméis la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo, para salvarlos y para liberarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Dios tenía el poder de controlar Nabucodonosor, pero ellos no creyeron esto realmente. Dicen 13, mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová, vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Entonces ellos querían un lugar más pacífico. Ahora por esto, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí, en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moraréis. Pero eso no era la respuesta que ellos querían. Querían que Jeremías lo bendiga, pues quería ir a Egipto, pues váyanse. No querían una respuesta así. Es más, ya han tomado su decisión. La decisión está tomada. Van a ir a Egipto. Diga lo que diga la palabra de Dios. Así que, exactamente como en nuestros tiempos de gran apostasía en rebelión, era necesario inventar unos pretextos creativos y rápidos para refutar la palabra de Dios. Con esta introducción podemos ya empezar el capítulo de hoy. 43:1. Dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, hijo Anán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar ahí? Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Su pretexto era bien creativo. Y es posible que aún tenía ese pretexto ya preparado. De ninguna manera iban a obedecer a Dios. Y ya la palabra de Dios estaba bien claro. A veces hay doctrinas donde hay un poco de confusión y teólogos que tienen diferencias de opinión, pero eso era bastante claro. No había la menor duda, pero tenían ya su pretexto creativo. Otra vez, versículo 1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos. Esto no era simplemente la palabra de Jeremías, el profeta. El profeta ya tenía décadas de reputación intachable en sus anuncios. Todo lo que dijo se cumplió, ya más de 40 años. Pero dice aquí que era la palabra de Dios. Es más, era consistente con lo que Dios siempre dijo sobre un regreso a Egipto. Los judíos regresando a Egipto sería como un cristiano regresando al mundo. Absurdo. Y nótalo, todo pasó en público, no en un rincón escondido. Y la gran mayoría de la gente estaban de acuerdo con el pretexto. Versículo 2, otra vez. Dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo de Anán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías, mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová, nuestro Dios, para decir no vayáis a Egipto para morar ahí? Y dice que los que presentaron su pretexto de otra rebelión eran varones soberbios. Y siempre es así. Cuando tú, hermano, o yo pensamos que conocemos mejor que la palabra de Dios, estamos mostrando nuestra soberbia. Y mira la infamia, mira la calumnia. Acusan al profeta de Dios de mentir. Estás mintiendo. Pero así es con los pretextos creativos. Aunque emplean su astucia para inventar estos pretextos, No importa ellos si la reputación de otra persona queda dañada en el proceso. Después de todo, esto es la apostasía en acción que estamos observando exactamente como en la cultura en que estamos viviendo. Por ejemplo, si tú menciones algo de la Biblia, algún precepto sobre el gobierno de la iglesia, por ejemplo, o de la moralidad sexual, o el papel limitado del gobierno civil que se explica en la Biblia, la gente van a gritar rápidamente, ¡mentira dices! ¡La Biblia no dice esto! ¡Hay algún error! 3. Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Baruch siempre ha sido un siervo fiel a Jeremías. Nunca hizo nada reprochable, pero tenían que echar la culpa a alguien. Jeremías ya tenía buena reputación, entonces tenían que agarrar algo y dice, pues este Baruch es de él. Cualquier persona disponible. Y así son con los pretextos creativos. Si existe alguien cerca del asunto, se puede inventar mentiras sobre la persona con toda confianza. 4. No obedeció, pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Otra vez está confirmado. No era la voz simplemente del profeta, sino que era la voz de Jehová. Y jamás era la intención de estos obedecer, sino buscar una manera creativa de escapar del decreto. 5-7. Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, a las hijas del rey y a todas las personas que había dejado Nebuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, a Nerías, se llevaron todos, dice, y 7, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Entonces, dijimos la última vez que eso pasa en las iglesias, hermanos vienen diciendo, bueno, necesito consejo, necesito oración, voy a tomar una decisión y necesito que me explique. Cuando ya tiene su decisión tomada, y si es algo pecaminoso, ni modo, van a simplemente hacerlo, seguir con su plan y decir, pues por lo menos pedí oración, por lo menos pedí consejo. En fin, se fueron a Egipto. Por supuesto, esto siempre era el plan. Jamás iban a tomar en serio la profecía de Dios. Aún con todos los juicios que han caído sobre el pueblo, sus corazones estaban duros, rebeldes, y en guerra en contra del precepto de Dios. Nada ha cambiado después de todos estos capítulos, toda esta evidencia. Pregunta. A veces, llegando aquí, algunos quedan deprimidos un poquito. Dice, ¿de qué valía toda la vida, toda la nobleza de Jeremías? Si su pueblo siempre rechazaba sus anuncios, hasta el fin. Ya estamos llegando a las últimas profecías y lo rechazan como siempre. ¿No era como un fracaso total todo su ministerio? Respuesta. Su vida no era un fracaso, porque todo lo que pasó, toda la rebelión y toda la apostasía extrema estaba grabada aquí para nosotros. Todo está aquí para ayudarnos a nosotros a no caer en el mismo. Eso es parte de la razón de que este libro no es muy popular en nuestros tiempos. Aunque es bastante relevante, es que muchos no quieren ver este ejemplo porque muchos ahora viven inventando los mismos pretextos creativos. conceptos astutos que inventan para esquivar lo que han escuchado bien claramente en la palabra de Dios. La mente del hombre es muy, pero muy creativa, cuando estamos hablando de asuntos del pecado. Pero lo que pasó con el pueblo antiguo está ya en la Biblia como un ejemplo para nosotros. Eso dijo San Pablo en el libro de Primero de Corintios, que es un buen texto de visitar antes de tomar la Santa Cena. En Primero de Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando con gentiles y dice: todos nuestros padres. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando del tiempo de Moisés y dice que tenían contacto con Cristo, en un sentido. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy importante, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo, en esta mañana? ¿Estás tú jugando con el pecado? ¿Con diferentes maneras de justificar todo? ¿Con tus pretextos creativos, dispuesto para refutar cualquier ley, cualquier pretexto que viene a ti de la palabra de Dios? Si estás viviendo así, jugando con lo santo, debes de pensar dos veces antes de pasar y participar en la Santa Cena en esta mañana. Versículo 8, en nuestro texto. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo: Tafnes es Egipto. Van a recibir más revelación aún de Dios, aunque vivían en pura rebelión ya en Egipto, van a recibir más revelación. Versículo 9. Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderé su pabellón sobre ellas. Otra vez, Jeremías tenía que usar objetos para ayudar en su mensaje. Ese pueblo siempre estaba medio dormido cuando la palabra de Dios estaba anunciada. Y por esto hemos visto estos objetos en todo el libro, como la vasija de barro, más temprano, el cinto nuevo, dos cestas de higos, unos buenos, unos malos. Es que era bastante difícil agarrar la atención del pueblo cuando se hablaba de asuntos importantes. 10. El capítulo es muy corto. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. No sabía que era siervo de Dios, pero Dios le levantó como un garrote para castigar a su pueblo. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellos. Ahora Jeremías no estaba simplemente profetizando en contra del remanente de Judá, sino que ahora profetizaba la destrucción de Egipto, cuando estaba ahí entrando en su país. No de lejos, entrando en Egipto, empieza a profetizar su destrucción. Y eso es la evidencia de que Jeremías no era un cobarde, sino que hablaba la palabra de Dios sin temor. ¿Cómo necesitamos hombres jóvenes para hacer esto en nuestros tiempos? Hablar sin temor del hombre. 11. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y a los que a cautiverio, y los que a espada. Esta remanente se fue huyendo a Egipto para escapar los horrores de la guerra. Se fueron ahí en su temor para encontrar un lugar más seguro, más pacífico. Pero dice la palabra de Dios que lo opuesto iba a ocurrir. Ellos traían el peligro consigo. Todo lo quería evitar, iba a venir, porque odiaban y burlaban de la palabra de Dios. Esto nos enseña que es peligroso vivir inventando pretextos creativos. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, hablándote por la palabra de Dios, y tú empiezas a salir con los pretextos creativos. Tal vez en el momento podemos sentir como que estamos muy listos, en nuestra manera de evitar lo que la palabra dice, en nuestra soberbia, pero cuando viene el resultado es sumamente amargo. Dice en Proverbios 23:31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará su dolor. Así es la tentación de simplemente esquivar lo que la palabra dice. Entonces, no, esto sale, va a salir bien solamente esta vez, solamente esta vez. Versículo 12 y 13, estamos llegando al fin del capítulo. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Betsemes, ellos adoraron el sol, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. La destrucción de Egipto sería completo. En las guerras antiguas, normalmente se dejaban los templos de diferentes dioses intactos. Era como una superstición tal vez, pero aunque cuando destruyeron casi todo, no molestaban las cosas religiosas. Pero esto sería diferente esta vez. El pueblo de Judá, el remanente pequeño que se fue a Egipto para escapar, pero realmente llegaron al centro del peligro. Y esto es lo que pasa cuando nosotros en nuestra soberbia jugamos con los pretextos creativos. Y hasta ahí el texto de hoy. Doctrina. ¿Qué es un pretexto creativo? Es una justificación, es una manera de explicar bien con razones de sobra por qué no tenemos que obedecer la palabra de Dios solamente esta vez. Solamente esta vez. Hay muchas maneras. Como hemos visto en este capítulo, se puede simplemente negar que el mandato ha venido de Dios. Mentira dices. Y esto es el pretexto más antiguo que todo. Dice en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Dios dijo esto? Imposible. ¿Hay algún error? No puede ser. Seguramente estás equivocada. Y así viene el diablo jugando con tu mente. Y si no estés bien anclado en la palabra de Dios, si no tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de tu ser, es muy fácil confundirte. De repente el pecado, la transgresión, las en contra de la santa ley de Dios, parece la opción más atractiva. Solamente esta vez. Pero como dice Salomón en el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y como dice en el libro de Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es muy engañoso, hermano. Necesitamos contacto con otros hermanos, exhortándonos el uno al otro. Si tú has caído en el engaño del pecado, queremos orar por ti en esta mañana. Aplicación. La mente del hombre es muy apto, muy listo para inventar sus pretextos creativos. Solamente quiero presentar algunos ejemplos, porque hoy es un día largo. Vamos a terminar un poco temprano, porque tenemos mucho que hacer en este día. Pero vamos a hablar de asuntos matrimoniales, por ejemplo. A veces hay jóvenes quienes están comprometidos y realmente quieren casarse, pero aun cuando no están casados y quieren tener relaciones antes de confirmar su pacto, se pueden estar muy creativos. Pueden justificar todo así. Pueden decir, mira, es nuestro deseo casarnos, ¿no? Ya los dos estamos de acuerdo. Así que no tiene nada de malo tener relaciones íntimas. Después de todo, ya estamos casi, casi casados, ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? Hebreos 13:4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Otros piensan así, mire, yo y mi esposa estamos planeando separarnos. A lo mejor nos vamos a divorciar. Y pensándolo bien, ya estoy divorciado, en un sentido. Y puedo salir ya con quien quiero. Después de todo, nos vamos a divorciar, ¿verdad? Y así se puede empezar a justificar toda forma de pecado, rompiendo el pacto de Dios, tomando en poco el pacto del Señor. Con la creatividad, con la astucia. Pero como hemos visto en el capítulo de hoy, el resultado puede estar catastrófico. Te puedes hacer esto con todo. La Biblia habla de robos o de impuestos. Siempre hay una manera de justificar lo que tú quieres hacer, solamente esta vez. Si quieres trabajar en domingo y no dedicar todo el día al Señor, y si no tiene un trabajo que exige esto, pero simplemente quiere ganar un poco más, no hay problema. La mente carnal es como una fábrica que puede producir un sinfín de pretextos y justificaciones para cualquier cosa. Pero en serio, hermanos, Cristo murió no solamente para pagar el castigo de nuestros pecados, sino que Cristo murió también para destruir el poder del pecado en nuestras vidas. Si tu deseo es vivir en el poder del Espíritu Santo, tener la capacidad de no solamente caminar con Dios, sino de disfrutar la vida santa cerca de Él, sin los engaños comunes de nuestros tiempos, quiero orar por ti. O si tú tienes que reconciliarte con tu Dios antes de tomar la Santa Cena en esta mañana, Si tú quieres pedir el poder de romper con un pecado que ha sido el preferido, el querido, el secreto, queremos orar por ti. Antes de acercarnos a la mesa tan sagrada que representa la muerte de nuestro Señor, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que tu Espíritu ha movido últimamente entre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todo autoengaño. Sabemos que estamos muy capaces de engañar a nosotros mismos. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos vivir en honestidad contigo y con nosotros mismos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración antes de tomar la Santa Cena.